Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria.
ExxonMobil, hace más de 110 años presentes en la Argentina. Comprometidos con el desarrollo del país y de la comunidad.
Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com.
Somos energía. Somos crecimiento. Somos compromiso. Somos el futuro que mueve a todo el país. Sindicato de Petroleros Privados. Marcelo Rucci, secretario general.
Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias@naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos.
Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri.
Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña un saxofonista argentino que forma parte desde sus inicios de la banda Scalandrum, que ha grabado además en numerosos proyectos como Intro Morita, el Pipi Viazola Trío, con el Justifan Corp, entre otros. Y ahora, junto con Scalandrum, están presentando su último disco recién salidito del horno, Scalectric. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy?
Bueno, buenas noches. La persistencia es uno de los atributos que la materia viviente tiene en aras de sostener el valor significativo de existir. Condición que significa resistir a los avatares que el medio donde se desarrolla opone a que la vida prevalezca en un universo caótico y sin sentido. La persistencia se da en la sociedad humana como característica específica para que los proyectos más variados se sostengan en el tiempo, para organizar a través de ellos el desarrollo social que las comunidades necesitan para manifestarse y de algún modo ser. Proyectos como la conformación de una nación o de una empresa industrial o de una entidad deportiva, o de un grupo de teatro, o de una banda musical, serán tales y el paradigma de la persistencia se ha transformado en núcleo de sus valores y condiciones. La persistencia de por sí no dice gran cosa, sino es acompañada de requisitos indispensables, como ser el amor al proyecto, la amistad entre sus integrantes, los logros y beneficios, o la defensa de valores significativo. Hoy en esta noche de Letras y Corcheas nos visita un calificado saxofonista, integrante de un afamado grupo musical con el cual poder dialogar sobre tan importante temario. Buenas noches, Damián Fogel. Es un placer contar contigo en nuestro programa.
Hola, buenas noches. Bueno, igualmente, muchas gracias por esta convocatoria y bueno, un placer estar acá conversando con ustedes.
Ya que introduje la parte de persistencia, sobre todo porque no son demasiados los grupos musicales o de teatro que tienen una trayectoria tan larga y con sus miembros, casi los miembros de inicio, conformándolo constantemente. Es como una rareza del camino. ¿Qué ha hecho ¿Qué ha hecho que Escalandrón sostenga un grupo tan rico de valores, de individualidades, y sin embargo sea un grupo consumado y plural?
Bueno, mira, en principio creo que un hecho que nos caracteriza es que nuestra amistad de Escalandrón va a cumplir este año 25 años de existencia. Este primero de enero, alrededor de las 4 de la mañana, fue el momento en el que fue la fundación, digamos, del grupo. Pero la realidad es que antes de esto, nosotros ya éramos amigos. O sea que hay un aspecto acá que trasciende la cuestión musical, que es que nos conocíamos de antes, éramos músicos que cada uno tenía su recorrido, compartíamos un montón de cosas, inclusive algunas agrupaciones en donde ya habíamos tocado algunos integrantes juntos, como por ejemplo Latinaje, que es como un grupo anterior a Escalandrón. Pero bueno, esa amistad que nos juntó esa madrugada y que hizo que fundáramos de alguna manera un espacio donde poder hacer música juntos, donde me acuerdo que un poco la premisa que nos tiró Pipi, Daniel Pipi Piazzolla, fue: hagamos un grupo donde podamos hacer la música que realmente nos gusta y sin tener ningún tipo de condicionamiento. Y bueno, 25 años después puedo decir que esa idea inicial se cumplió rajatabla, y que por suerte esa amistad previa no hizo más que agrandarse, potenciarse con el transcurso de los años y con toda la actividad musical que fuimos desarrollando, compartiendo, tanto a nivel de shows locales como giras que hemos hecho a lo largo de todos estos años. Y bueno, miles de experiencias de grabaciones que han hecho que Escalandrón vaya creciendo y potenciándose, siempre sosteniendo esa amistad como punto de como cosa fundamental y esencial del grupo.
Ahora, diste un dato que me gustó. Se armaron a las 4 de la mañana. Sí. Dame eso, porque normalmente las cosas se arman durante el día, durante la tarde. Para las 4 de la mañana uno ya está en un estado que puede hacer cualquier cosa. Y lo interesante es que esa cualquier cosa a las 4 de la mañana terminaron 25 años de carrera. Digo, ¿cómo fue eso a las 4 de la mañana?
Bueno, todos los detalles que señalás, debo admitir que son ciertos, digamos. Estaba amaneciendo, me acuerdo. Estábamos en la casa de Daniel Piazzolla, el padre de Pipi. No me acuerdo por qué razón en ese momento, en esa circunstancia, estábamos Daniel y Nicolás. Me acuerdo que Nicolás había llegado con una bebida de Portugal, creo, en un cofre. Bueno, no sé, algo, me queda una imagen media borrosa de todo eso, pero abrimos como un hecho especial esa bebida y hicimos un brindis. Y bueno, y ahí supongo que Pipi materializó una idea que ya en la que ya vendría pensando de antes, pero que de alguna manera también se cayó un poco de maduro, porque éramos, como te dije al principio, muy amigos y compartíamos muchos gustos musicales. Habíamos tenido experiencias tocando juntos ya anteriormente, y era como que estaba madurando esa idea de que tarde o temprano íbamos a terminar armando algo. Y esta cuestión de decidir hacerlo interpretando música propia y sin condicionamientos, por suerte fue algo que sostuvimos un montón de años y que fuimos potenciando con el correr del tiempo.
Ahora, ¿qué?
Pero probablemente no estábamos en nuestro estado más lúcido. No obstante, se ve que fue un estado de mucha sinceridad, porque bueno, se gestó algo que trascendió y que perduró en el tiempo.
Ahora, llevan casi, si no me equivoco, son 15 discos grabados, entre los que hicieron para Ana Roger.
Este último es el 15.
¿Qué, ¿Qué diferencia, qué evolución ves en Escalandrum desde aquel primer disco de hace más de 20 años atrás a este Scalectric que acaba de salir?
Bueno, han pasado muchas cosas. En principio, lo que te diría es que hubo una primera etapa en donde cuando empezamos a tocar juntos, teníamos una fuerte influencia de la música que escuchábamos mucho en esa época, que tenía que ver con el Latin Jazz. Si ustedes escuchan nuestro primer disco, que es Bar Los Amigos, el único que no tiene la formación, digamos, completa actual de Escalandrum, porque tardó un tiempo muy breve en hacerse los reemplazos que después terminaron siendo incorporaciones, que nos llevaron a la formación actual. Eso pasó en el transcurso del primero o segundo año de vida de Escalandrum. Así que bueno, en esa primera etapa fue como el inicio, como te digo, muy influenciados por esas músicas que escuchábamos muchísimo. Me acuerdo que justamente en ese mismo año nuevo habíamos escuchado con mucho asombro un disco de Michel Camilo que estaba muy, muy nuevo para esa época, y con un montón de caños, que bueno, nos volvía loco todo eso, y bueno, fue un poco por ahí, pero con algunos covers que tocamos y un grueso de música propia. Después, al muy poco tiempo, se incorporaron Mariano Sibori en el contrabajo, Martín Pantir con el clarón, y Gustavo Musso con el saxo soprano y con el alto, que en principio fueron apareciendo por situaciones de reemplazos o incorporaciones así que hacíamos ocasionales, y bueno, terminamos dándonos cuenta que era por ahí la sonoridad que se generaba, era muy particular, era original, prácticamente no había antecedentes de un sexteto con esa formación, sobre todo en el frente de vientos, ¿no? El clarón o barítono con el tenor y el soprano o el alto, generaba ahí una sonoridad muy particular, sobre todo la inclusión del clarón, que fue muy sorprendente. Me acuerdo en su momento cuando empezamos a ver qué posibilidades tímbricas se generaban entre el clarón y el contrabajo. Y ahí creo que nació el sonido de Escalandrum. En ese momento, ahí se empezó a forjar a partir del segundo disco de Escalandrum, que sería Sexteto en Movimiento. Ese es un disco de todas composiciones originales, donde empezamos a explorar con esta instrumentación, y bueno, de ahí en más, un montón de recorrido, pero siempre creo que tímbricamente potenciando esa primera perla que habíamos encontrado, modificando algunas cosas, pero siempre muy, muy alineados a esa sonoridad. Después hubo modificaciones desde lo compositivo, seguramente, distintos approach a medida que avanzaron los discos. Nosotros hicimos unos cuantos discos de música original en la primera década de Escalandrum, creo que fueron 5 o 6, si mal no recuerdo, hasta que a mediados, creo que fue a fines del 2010, en una reunión de las tantas que solíamos y solemos tener, grupales, un asado creo que fue en la casa de Martín Pantira, ahí Pipi planteó vino con una propuesta que para nosotros fue muy, muy sorpresiva e impactante, porque la verdad que no la esperábamos, que fue la idea de abarcar el repertorio de Astor Piazzolla con el grupo, ¿no? Un poco que el planteo fue que él sentía que ya habíamos hecho un recorrido importante con una sonoridad propia y un ensamble muy, muy afiatado que nos permitía asumir el desafío de encarar ese repertorio. Y bueno, así fue. Y ahí creo que arrancó otro periodo de la banda muy importante, porque si bien es cierto que nunca dejamos de hacer nuestro repertorio de música original, se agregó el repertorio de la música de Astor Piazzolla, con todo el bagaje y el crecimiento grupal e individual que implicó ponernos a estudiar esa música y ponernos a intentar hacer nuestras versiones y darle nuestra mirada, nuestra interpretación a ese material. Eso nos hizo crecer muchísimo y bueno, desde entonces el repertorio de Piazzolla se convirtió en una constante también para nosotros, sin abandonar el repertorio de música original. Seguimos evolucionando con los discos y después bueno, aparecieron otros proyectos en el que se incorporó Elena Roger, hicimos la gran parte del repertorio de la música cantada de Astor y Piazzolla Ferrer con Elena en un proyecto que se llamó 3001, así que eso también fue un cambio, digamos, en el rumbo, por lo menos temporario, durante ese periodo en el que abarcamos otro repertorio con la inclusión de la cantante, que era algo que no habíamos hecho nunca. Y después, por algunas comisiones que tuvimos, también hicimos música de otros autores, hicimos un disco de Mozart y Ginastera, siempre, como te decía al principio, con una mirada, con el intento de una mirada personal. O sea, no es que hicimos recreaciones literales ni covers de otras músicas, sino que siempre la intención fue darle la impronta de Scalandrum a todo el material que elegíamos para tocar. Y bueno, y así fueron pasando los años. Por supuesto que la evolución individual de cada uno de nosotros también generó cambios en la manera de tocar. Y si bien la instrumentación se mantuvo, también creo que tratamos de incursionar en nuevas posibilidades de combinaciones de instrumentos, desde la composición, desde el papel, quiero decir, y también nuevos formatos, distintas formas de temas que fueron dándole una característica, creo yo, particular a cada uno de los discos de música original y a los proyectos de músicas de otros autores. Hasta que, bueno, finalmente, resumiendo un poco, llegamos a este último disco, en donde la intención fue hacer un cambio, buscarle la vuelta para generar un cambio en la sonoridad y salir un poco de nuestra zona de confort. Era algo que ya habíamos recorrido durante más de 20 años y que bueno, que nos dejó un montón de herramientas y enseñanzas para seguir sacándole el jugo a eso, pero bueno, decidimos ir por otro lado para ver si podíamos generar nueva música, nuevos sonidos. Y hubo una gira que creo que fue inicialmente una gira que hicimos a China, en el que recuerdo charlas en el avión, muy, muy también a través de Horacio, que nos planteaba esta inquietud de por ahí intentar algún cambio en la sonoridad del grupo. Y bueno, fue madurando la idea lentamente hasta que derivó en este material. También coincidió un poco la situación pandémica, lo había topado a Gustavo Musso con el saxofón, con el EWI del saxo electrónico, y cuando vimos que Gustavo se entusiasmó con eso y que empezó a dominarlo de una manera muy, ya con mucha maestría, fue muy tentador la posibilidad de incorporar ese sonido. Y bueno, y así se fue armando. Nicolás accedió a tocar los teclados con mucho entusiasmo. Mariano abandonó un rato el contrabajo y se puso a tocar el bajo eléctrico, que era un instrumento que él ya había tocado durante años. Y bueno, se fue armando el Scalectric lentamente y se generó este trabajo que la verdad que nos tiene re contentos, muy entusiasmados por el resultado final. Y con mucha expectativa por todo lo que el año próximo va a generar este nuevo disco.
Estamos conversando con Damián Fogiel. Vamos a escuchar justamente de todo lo que hablamos ahora de Scalectric, el primer tema que eligió para esta noche de Letras y Corcheas, Bolón Bolo. Volvemos en unos minutitos. Polo, tema del último disco de Escalandrum, Escalectric, el cual estamos conversando justamente con Damián Fogiel. ¿Te acordás cómo surgió este tema?
Sí, este tema fue un tema que escribí durante la pandemia. En el inicio de los primeros meses de encierro. Y básicamente me pareció que cuando estábamos en ese momento no teníamos muy en claro el tema de la nueva instrumentación y en qué iba a derivar el disco, pero cuando nos volvimos a juntar y volvimos a ensayar, nosotros tenemos un ritmo de ensayo muy, muy constante. Básicamente hace 25 años que ensayamos todos los martes. Haya o no compromisos que afrontar, nosotros nos juntamos, desayunamos juntos y después ensayamos. Y en muchas ocasiones, cuando no tenemos ningún show a la vista, lo que hacemos es tocar músicas nuevas que van apareciendo. Y bueno, cuando empezó a surgir esta idea de hacer el disco electrificado con estos sonidos más más eléctricos básicamente, me pareció que este tema, que tenía un groove muy potente, se podía llevar para ese lado, que era muy adecuado para esta idea, así que lo llevé a un ensayo y por suerte los muchachos me lo aprobaron rápidamente y bueno, ahí está. Tiene una historia particular este tema porque el nombre es una ciudad Antioquía, que está en
Antioquía.
Exacto. Nosotros estábamos de gira haciendo base en Medellín, tuvimos que hacer un viaje a Ciudad Jardín, que está en el interior de Antioquía, y este es un lugar de paso, digamos, una escala un poco obligada entre una ciudad y la otra. Esa es una
sobre
ruta
el río muy Cauca, ¿no? Sobre el río Cauca está esa ciudad.
Exactamente. Veo que es un conocedor de la zona. y estuvimos ahí haciendo ese viaje en condiciones por ahí no muy óptimas, porque era una ruta muy brava, íbamos en una combi muy, muy justa del lugar, muy cargados con valijas, instrumentos, y fue un viaje muy duro, con mucha curva, contracurva, animales que se cruzaban. Bueno, el tema es que llegamos a este pueblo, Bolombolo, en un estado bastante deplorable, y bueno, fue un lugar donde nos pudimos recomponer un poco y zafar del malestar que teníamos casi todos para poder seguir el viaje. Así que ahora, ante cualquier situación así de mucha adversidad, añoramos o nos decimos que estaría bueno irse un rato a Bolombolo.
Estamos conversando con Damián Fogiel. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. En un minutito más volvemos con más Letras y Corcheas. No se vayan.
Vamos la radio.
¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino.
¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos, no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos, no hay dengue. Intendencia Menéndez.
Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram. @ecomedios.
Letras y Corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri.
Fogiel, y como te pregunté antes, ¿cómo surgió esta milonga del fin del mundo? Debería haber surgido, con el mismo criterio, debería haber surgido en Ushuaia.
Claro. Sí, no, la verdad que no lo sé exactamente porque es un tema de autoría de Nicolás Gashwitz. Sé que sí, probablemente haya tenido alguna de las giras que hicimos por el sur. Es un tema también que se recreó un poco para darle forma con esta nueva instrumentación que habíamos tocado anteriormente, pero con otro approach. Que también habla un poco de la flexibilidad, de las posibilidades que el grupo ofrece, la buena predisposición para buscarle la vuelta a material que a veces por ahí entra, se toca, pero no queda como parte de un repertorio, pero queda medio como a disposición, y bueno, se tomó mano de vuelta de ese material con una idea renovada del grupo que sugirió Pipi, y la verdad que a partir de ese momento este tema en particular se convirtió en uno de los preferidos de todos los integrantes del grupo, porque nos parece que quedó realmente buenísimo, y también ha tenido muy buena recepción hasta el momento en la escucha. Es un tema que gusta muchísimo a los shows también. Uno de los temas más tranquilos, paradójicamente, del disco, pero donde también luce mucho la nueva sonoridad del proyecto, ¿no?
Hay una diferencia sustancial entre Bolon Bolo y este tema, ¿no? O sea, el otro, el de Bolon Bolo es... Hay un juego muy dinámico entre el saxo y la batería, ¿no? y con un virtuosismo muy grande del saxo tenor al final, con un desarrollo musical muy bello, ¿no?
El saxo alto, sí.
Sí, que es muy bello. En veces, como decís, en Milonga de Fin del Mundo, comienza a meterse el equipaje de Dewey, ¿no? Y también del teclado, se lo ve. O sea, es un tema más acústico, ¿no? Una sonoridad...
Sí, bueno, un poco es interesante esto que decís porque un poco la idea era, me parece que es un buen ejemplo para mostrar dos, podríamos decir que son como polos opuestos dentro de un mismo material. Son sí. Realmente temas contrastantes, ¿no? Uno y otro, uno es extremadamente grubero, diría, en el caso de Bolón Bolo, y en el caso de La Milonga del Fin del Mundo, también es un tema grubero, pero de características muy... muy disímiles, porque es muchísimo más tranquilo y tal vez sea un tema bastante más lírico, tiene una melodía muy muy fácil, muy conmovedora, digo, es como que uno la recibe con mucha facilidad. Y respecto a la instrumentación, también tiene Ewi, La Milonga del Fin del Mundo, y hay mucha presencia de los teclados. Sí. Nos dimos ciertas licencias, como por ejemplo procesar los sonidos acústicos también. Esto es una característica que también tiene este disco, porque estrictamente no es un disco eléctrico, porque bueno, está el saxo tenor, está el clarón, está la batería, pero el tratamiento es distinto, porque nos permitimos algunas licencias, como por ejemplo en este último tema que escuchamos, si lo escuchan con detenimiento, el solo, por ejemplo, del clarón tiene puesto una cantidad de efectos, la melodía que toca el saxo tenor también, y eso le da una atmósfera particular. Es un sonido acústico, pero procesado. Y bueno, es un poco el plan como para poder unir los dos universos, el universo eléctrico y el universo analógico, por llamarlo de alguna manera, o acústico.
Eso mismo pasa en el tema terrestre, ¿no? Que también tiene mucha consonancia con el tema, este último de Milonga del Fin del Mundo, dentro del tenor de los 11 temas que hacen, no digo el disco porque el disco ya no existe, digo el temario que dijeron para mostrar este tipo de obra. O sea, es que me hace mucho sentir. Sí, te escucho.
No, iba a decir que en terrestre hay una situación muy similar, que es en el caso terrestre, el solo es de tenor. Pero también no se escucha el sonido del tenor puro. Está justamente también procesado justamente para tratar de lograr un empaste con todo lo demás que está sucediendo. O sea, respetamos, la idea es sostener la esencia de Jalandrum desde lo melódico, desde lo lírico, y también desde lo sonoro, pero con nuevos elementos. Entonces,
ahora,
se generó un... Sí. De ambos universos, que creo que es lo que le da el sabor a este Scalextric, digamos.
Ahora, hace unos años, ya han pasado algunos cuantos, grabaron Estudio 2 en Abbey Road.
Así es.
¿Qué diferencia? Porque hablas del sonido de Scalextric, pero ¿qué diferencia de sonido les dio ese Estudio 2 contra... la grabación de Scalextric?
Bueno, la experiencia de Abbey Road, por supuesto que fue muy potente por diversos motivos. Vos me preguntaste estrictamente...
Es la cuna de todo.
Exactamente. Pero bueno, yendo puntualmente a lo que me consultás con respecto al audio, ¿no? Y a las virtudes del estudio en sí, te puedo decir que nosotros tratamos de no ir con una expectativa muy, muy alta, sobre todo para, en el caso de que no sucediera lo que uno espera que pase cuando entra a un estudio de semejante fama y semejante prestigio, que el impacto no sea grande, ¿no? O sea que nosotros lo que hicimos fue ir muy, muy preparados para tratar de aprovechar al máximo ese tiempo que íbamos a tener, y tratar de de grabar un gran disco lo más eficientemente posible para sacarle el jugo a una situación muy costosa desde muchos aspectos. Pero lo que finalmente sucedió es que cuando entramos ahí, realmente corroboramos que toda la mística y toda la fama y todo lo que se dice de ese lugar no le sobra, no tiene un gramo de exageración, digamos. Realmente quedamos deslumbrados con el lugar. Por supuesto que genera emoción solo el hecho de estar ahí, saber todo lo que ahí se gestó, que va mucho más allá de la típica que uno sabe a priori respecto de los Beatles, porque se han grabado grandes obras de la música popular de todo este siglo. Así que en ese sentido superó ampliamente nuestras expectativas y nos permitió grabar en condiciones que creo que ninguno de nosotros hasta ese momento habíamos experimentado. Me refiero a la cuestión, ya ahora sí yendo más a lo técnico, la posibilidad de mezclas individuales muy, muy específicas para cada uno de nosotros. En el caso de los saxos, estábamos completamente alucinados cómo era el sonido de la sala, ¿no? Una sala de dimensiones muy, muy, muy poco usuales. Nosotros no habíamos grabado en salas de ese tamaño nunca. Y bueno, el sonido viajaba de una manera increíble y se ensamblaba genial. Y fue, ¿qué te puedo decir? Fue una experiencia, la verdad, que fantástica, a la que siempre estaremos muy agradecidos a Horacio, que fue el ideólogo de toda esa situación y el que, a pesar de que a priori nos había parecido una completa locura, nos convenció y nos terminamos haciendo cargo de poder pilotear esa situación de ir a grabar todos juntos, por ahí asumiendo los costos y las condiciones con las que se podía contar para poder lograr ese objetivo. Así que le pusimos mucho el hombro a eso y tuvimos una recompensa realmente muy, muy grande.
Estamos conversando con Damián Fogel. Vamos a escuchar el último tema que eligió para esta noche de Letras y Corcheas, Terrestre, del último álbum de Escalandrum, Escaléctrico. Presentando aquí hoy Damián Fogel en Letras y Corcheas. ¿Y cómo es el origen de este tema?
Terrestre es otro tema de Nicolás. Es uno de los temas, digamos, en el repertorio de este disco, creo que es uno de los temas que más vida tiene, porque lo habíamos tocado bastante inclusive lo hemos tocado bastante tiempo antes de tomar las decisiones de cambio de instrumentación para esta para este proyecto, ¿no? Así que también un poco lo que te decía en relación a los otros temas, sufrió modificaciones, sobre todo desde el grupo, desde la base, y se encaró por otro lado, por ahí un poquito más, más agresivo de lo que lo tocábamos originalmente, pero bueno, un temazo de Nico que también con la utilización de efectos sobre los instrumentos de viento, para que se genere un empaste más satisfactorio con el EWI. O sea, la idea siempre es mantener el ensamble, capitalizar la sección con recursos que nos permitan sonar bien afiatados, y creo que con algunos efectos que se incorporaron sobre los instrumentos acústicos en este tema se logró una sonoridad particular. El solo de tenor está también procesado y tiene una particularidad que en el final hay una situación así de fade out, pero con una improvisación colectiva, que también es una situación que se da puntualmente en ese tema y por ahí no en otros sectores del disco, que también me parece que quedó muy bueno. Así que, nada, una gran melodía de Nico y quedamos re contentos con esta versión.
O sea que el tema este lo sentí el más piazzolano de los temas que tocan acá, porque claro, tiene un olor a libertango bastante, en muchas partes melódica del temario. Me encantó porque es como salir del libertango y de pronto encontrarle formas y temas al mismo tema que ya es un tema de Piazzolla, ¿no? Y bueno, me gustó mucho. Un tema que me gustó particularmente por la mezcla y el trabajo rítmico fue el gaita, ¿no? Ahí hay un desarrollo primero de la batería, como en casi todo el tema del bombo, sobre todo de la batería, el golpeteo atrás de la orquesta, y luego termina con la orquesta haciéndole ritmo a la batería que se desplaza con un solo magistral al final, que termina con un solo de saxo, ¿no? Me gustó mucho ese tema. ¿Qué dirías sobre el tema ese?
Bueno, ante todo, gracias por las observaciones. No había pensado lo de libertango sobre terrestre, pero tiene su lógica lo que estás planteando. Respecto del gaita, te cuento que es un tema que está dedicado a Horacio Sarria, justamente, y que intenta un poco reflejar esa cosa vertiginosa con la que y pasional con la que Horacio hace su trabajo y vive la vida. Así que por ahí por eso encontrás así mucha participación. Es un tema bastante activo desde lo rítmico. Tiene muchas variables de claves sobre el compás de 5/4 sobre el cual está escrito el tema. Sí, bueno, vos lo describiste bien. Básicamente es eso. Tiene un sector donde de un poco de calma, en la letra B, donde la melodía se torna un poco más con notas más largas, un gran solo de Gustavo Musso, y después este solo medio desenfrenado de Pipi, para terminar una especie de solis de saxos hacia el final. Sí. Está pensado con esa intención de plantear distintas variaciones del ritmo y del tema principal que se van desarrollando a través de toda la canción. Pero sí, esa es un poco la intención del tema.
Ahora, en el disco, cambian ese sonido, decías, a un poco más electrónico, más eléctrico más que electrónico, del que venían haciendo con Escalandrum hasta ahora. ¿Qué han encontrado ya el sonido Escalandrum después de 25 años o todavía
siguen en la experimentación y la búsqueda?
Bueno, mira, si me hacías esta pregunta antes del surgimiento de Scalectric, te hubiera dicho que sí, que encontramos un sonido, y de hecho yo creo que encontramos un sonido que trasciende esta cuestión de Scalectric. Scalandrum tiene un sonido propio, tiene una manera de abarcar la música, una manera de interpretar su repertorio original, una instrumentación definida, hasta acá que la hemos variado, y básicamente lo que creo que tiene es una esencia, una identidad sonora. Esa identidad creo que no va a cambiar a través de la instrumentación. Sí vamos a poder transitar otros caminos, hacer otras investigaciones y hacerla crecer en todo caso, que sea una identidad con más posibilidades, con más chances de variar los colores. En Scalectric lo que te puedo decir es que encontramos algo nuevo, algo que hasta nosotros mismos de alguna manera nos sorprende, pero más que sorprendernos, lo importante creo que es que nos renueva, nos tiene re manija con ganas de tocar ese repertorio, nos encanta tocarlo en vivo, nos resulta muy, muy, muy divertido y nos da un shock así de energía para nada, seguir mostrando nuestra música. Y yo creo que lo más importante que logramos es eso, una renovación en lo sonoro, pero también en las ganas de ir por otros lados. ¿Qué va a pasar de acá en adelante? Nadie lo sabe. A priori te diría que pareciera ser un barco del que va a ser difícil bajarse rápido, porque la estamos pasando muy bien con esta nueva formación y tocando este repertorio. Y dan ganas de, así como con lo acústico fuimos avanzando y encontrando nuevas cosas, seguramente si seguimos en el camino de tocar eléctrico, pasará algo similar, supongo yo. Y que van a ir apareciendo nuevas alternativas para sacarle más jugo a esta situación. Ojalá que así sea. Mientras tanto, nosotros nuestra formación original no la abandonamos. Venimos tocando también Piazzolla con esa formación acústica, nos encanta y ya es parte, como te decía al principio, de nuestra identidad, de nuestra esencia, y seguramente seguiremos por los dos caminos en paralelo. Ahora, en lo referente a la música original, la verdad que estamos muy manija con poder presentar este disco y hacer presentaciones la mayor cantidad posible para poder presentar este material y festejar el año que viene los 25 años, que bueno, no es poca cosa, nos tiene realmente feliz.
Vos sabés que yo lo vengo siguiendo desde años, siempre me costó asimilarlo como una agrupación de jazz, como muchas veces en montones de lados, cuando refieren a Scalandrum, refieren como una agrupación de jazz. Yo la veía más bien como una agrupación que puede hacer jazz o puede hacer lo que quiere, sobre todo porque los músicos tienen independencia y pueden hacer solos y pueden trabajar elementos de jazz en todas sus manifestaciones, pero no como una agrupación de jazz. Este último material me muestra a las claras que es así, que toma el material, por ejemplo, en este caso, a diferencia de los demás, la música va dirigida a nadie, esta música. Es como una música espacial. ¿Lo viste? Que a veces acá en la Tierra se emiten sonidos para ver si alguien allá por el universo pesca un sonido y dice, acá están estos tipos. Bueno, esta música me hizo sentir como que está hecha por un grupo que lanza la música al espacio y el que está de pronto lo descubre, ¿no? Está ahí y me siento ahí, lo descubro. Y ahí empiezo a decir, estos tipos viven, acá algo vive. Vive que es el grupo. Esto es lo que yo sentí con esta música. No sé si ese fue el interés de ustedes, pero es sí el que se manifestó en mí.
Bueno, ante todo lo que te digo, que me encanta escuchar este concepto porque obviamente es muy elogioso lo que estás planteando. Así que se agradece. Mira, más allá de los rótulos no, qué sé yo, sirven para algunas cosas, pero no para todas, ¿no? Andar rotulándolo y yo creo que somos un grupo de jazz porque, como bien mencionaste, manejamos un montón de elementos que tienen que ver con esa cultura, con esa música, ¿no? Sobre todo la cuestión de la improvisación es algo que está presente en todos los repertorios que nosotros abarcamos, todo el tiempo, desde nuestra música original, pasando por Piazzolla o hasta, no sé, una versión de un tema de Charly García que hemos hecho o una versión de un tema de Los Redondos de Ricota. La improvisación está presente y es parte de nuestra esencia. Así que en ese sentido estamos vinculados directamente al jazz. Muchas veces se nos rotula como una banda de jazz argentino también, porque bueno, nuestra música, nuestro vínculo con la música de Piazzolla, en algunas etapas iniciales también tuvimos algunos elementos relacionados con el folclore, por ahí no muy explícitos, pero estaban. Así que también podría ser una categorización correcta. Qué sé yo me quedo con esto último que dijiste. Me parece que es lo que más se ajusta a nuestra intención. Nosotros no hacemos música pensando en el rótulo que le corresponde o el rótulo que le van a poner los demás. Hacemos la música, para decirlo crudamente, la música que nos sale, que nos sale a hacer. Y seguramente eso es una gran mezcla con elementos de las músicas que con las que nos formamos, que escuchamos de toda la vida y que seguimos escuchando. Somos 6 integrantes, muy 7, porque Horacio también lo es, muy ávidos de estar al tanto de novedades. Nos pasamos músicas que nos resultan interesantes todo el tiempo entre nosotros, o sea que tenemos cierta conexión en dónde estamos poniendo la oreja en cada época. Y bueno, todo ese combo creo que es lo que va generando la música que va surgiendo. En el caso de Scalectric me parece que hay también una vinculación bastante directa con músicas que escuchábamos en nuestra adolescencia, vinculada con el jazz, por ahí el jazz más fusionero, y creo que también por esa memoria emotiva nos resulta tan grata tocarla en vivo también, porque nos vincula un poco con eso. De ahí también un poco el nombre, ¿no? La cuestión está lúdica, la vinculación con la pista de autitos de los Scalectric, tratando de vincularlo con ese juego de palabras, por esta cuestión, ¿no? Del juego y de la diversión que implica el desprejuicio total con el que, o sea, con mucha seriedad, pero al mismo tiempo sin condicionamientos para disfrutar esto, más allá de si es considerado un trabajo jazzístico o fusionero o lo que el rótulo que cada uno quiera ponerle. Me encantó toda la descripción que hiciste, ojalá que la mayoría de la gente lo sienta así, porque se ajusta bastante a la manera en la que tenemos nosotros de disponernos a hacer música.
Damián Fogiel, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en esta noche de Letras y Corcheas. Fue realmente un inmenso placer escucharte, entender de qué va Scalectric y que la gente se pueda enterar y que ahora que está disponible en todas las plataformas pueda escucharlo y disfrutarlo tanto como lo hemos disfrutado nosotros.
Bueno, por favor, no, gracias a ustedes. Muy, muy linda la nota. Y bueno, invitar a toda la gente que se acerque al material. Vamos a tener un año movido con muchas presentaciones, seguramente, y tanto acá en la ciudad de Buenos Aires como en el exterior. Y como te decía, estamos muy entusiasmados con eso. Así que los esperamos en alguna aventura por ahí para que puedan escuchar la banda en vivo. Y eso, muchísimas gracias por la entrevista.
Bueno, muchas gracias. La verdad que ha sido un gusto inmenso. Hace mucho que me hubiera gustado tener esta charla que tengo hoy con vos. Pero bueno, hoy se da y me siento feliz. Muchísimas gracias.
Igualmente. Gracias por los comentarios. Me dijeron muchas cosas muy, muy acertadas en relación a cómo sentimos nosotros también la música. Así que genial. Se agradece.
Nosotros nos vamos a reencontrar en la próxima emisión de Letras y Corcheas. Nos vemos la próxima semana.
Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria.
ExxonMobil, hace más de 110 años presentes en la Argentina. Comprometidos con el desarrollo del país y de la comunidad.
Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com.
La energía que mueve al país nace del esfuerzo y compromiso de los miles de hombres y mujeres que con coraje ponen el cuerpo a una industria que no para de crecer. Con el compromiso que nos caracteriza, acompañamos a nuestros 26.000 afiliados y a sus familias con servicios e infraestructura de punta. Por eso, construimos clínicas, consultorios, farmacias y centros recreativos en toda la región. Marcelo Rucci, Secretario General del Sindicato de Petroleros Privados. ¡Energía que se siente!
Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias@naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos.